mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo desde casa. Estamos a través del 104.7 de FM para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. Saludamos también a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, para toda la zona de los valles, así como también quienes nos escuchan a través de udgtv.com. Diagonal Radio UDG, Diagonal Colotlán. Estamos en la red social Facebook como Radio UDG Colotlán, para que dejen ahí sus comentarios, así como también en la página de Texolotl, también en Facebook y en Twitter como arroba Texolotl. Bueno, pues la semana pasada concluyó una actividad a nivel internacional que fue la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020, que el tema de este año fue Apoye la lactancia materna por un planeta saludable. Y esta tarde vamos a tener la presencia en entrevista de la maestra Emma Margarita Méndez León. Ella es licenciada en nutrición egresada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud por la Universidad de Guadalajara, maestra en nutrición clínica egresada de la Universidad del Valle de Atemajac, educadora en lactancia materna por la Universidad de San Diego, California, instructora en lactancia materna por la OPS y la OMS, educadora en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, tiene una certificación como nutricionista del programa With Women, Infants and Children Supplemental Nutrition Program del Departamento de Salud Pública del Estado de California, es nutrióloga adscrita al Servicio de Nutrición en el Hospital General de Occidente, coordina el programa de lactancia materna en el Hospital General de Occidente y de grupos de ayuda, grupos de apoyo de lactancia materna, así como conferencista en temas de nutrición y lactancia dirigidos tanto a madres como a profesionales de la salud. Bien, pues vamos a ligarnos justamente a esta entrevista esta tarde aquí en Texolotl. Esta tarde en Texolotl tenemos la presencia vía telefónica desde Guadalajara de la maestra Emma Margarita Méndez León. Ella es maestra en nutrición clínica, educadora en lactancia materna y educadora en diabetes. La semana pasada se celebró la Semana Mundial de la Lactancia Materna con el lema por un planeta más saludable, y es el tema que vamos a estar abordando esta tarde con la maestra Emma. Pues bueno, antes que nada agradecerte tu tiempo, muchas gracias por concedernos esta entrevista y pues platícanos antes que nada desde cuándo se está celebrando esto de la semana de la lactancia materna y bueno, en el caso de México, en el caso de Jalisco, ¿cómo se llevó a cabo aquí en esta celebración?
Muchas gracias, Lalo, por la invitación. La Semana Mundial de Lactancia Materna se festeja desde 1990 en coordinación con la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna, que es UABA, sus iniciales, junto con la OMS y la UNICEF. Y cada año tienen un lema diferente para esta semana. Este año, como bien mencionas, es por un planeta más saludable. Y nosotros aquí en el Hospital General de Occidente, en coordinación con Secretaría de Salud, con Promoción de la Salud, realizamos un seminario para todas las mamás y mujeres embarazadas que actualmente todavía lo pueden encontrar en la página de Secretaría de Salud. Es un seminario de lactancia materna, es gratuito. Son 5 presentaciones que nos hablan sobre banco de leche en casa, sobre lactancia materna y COVID, sobre lactancia materna y todos los beneficios que tiene la lactancia para mamá y bebé, y también sobre instrumentos para lactancia ahora que eres mamá. Entonces, este año hicimos este evento por la contingencia vía en línea, pero cada año nosotros festejamos en el Hospital General de Occidente con eventos para las mamás y también capacitación para el personal de salud sobre lactancia materna.
Bien, en este año pues ha sido atípico para todos en relación a las capacitaciones, a la formación de los recursos humanos en salud, de la población en general. En este caso, estas presentaciones que se encuentran alojadas en la página de la Secretaría, ya más adelante nos dirás el link donde se pueden accesar. Son unas herramientas que se pueden llevar en esta contingencia. En general, ¿qué tanta información o qué tanta desinformación exista al respecto de la lactancia materna exclusiva de estas propuestas que se hacen desde la OPS, la UNICEF, bueno, la OMS, etcétera? Y pues, ¿qué tanto es lo que también se ha modificado a través de pues la desinformación, ¿no? Por otro lado.
Sí, mira, existen muchas barreras de lactancia materna aquí en nuestro país. Principalmente, bueno, las relacionadas con índole individual, aquello que el ambiente sociocultural y de política pues ya hay en el país. La poca confianza que tienen las mamás de que van a producir poca leche, ¿sí? O sea, cuando las mamás en su medio, en su familia, si la hermana no dio pecho, si la mamá no dio pecho, o sea, ya ellas ya dicen, bueno, yo creo que yo no voy a poder lactar a mi bebé porque mi hermana no tuvo leche, o porque en mi anterior embarazo, cuando nació mi hijo, me tardó en bajar muchos días la leche y yo no pude pegarme a mi bebé después. Entonces ya desde ahí la poca confianza que tienen estas mamás. También la creencia de los familiares y de la pareja, ¿no? También existen muchos mitos alrededor de la lactancia materna, desde lo que va con la alimentación, los mitos más comunes de que producen cólicos ciertos alimentos que la mamá consume y que le producen cólicos al bebé, cuando en realidad la mamá consume los alimentos. Y bueno, obviamente los nutrimentos de estos alimentos pues sí pasan por la leche, pero no pasa como tal el alimento. ¿Esto qué quiere decir? Que si la mami come frijoles, come brócoli, come lentejas o algún alimento que a ella siente que la distiende, el bebé no va a tener cólicos, ¿sí? Eso es un mito. Entonces desde el principio las mamás me las dejan toda la cuarentena con casi caldo de pollo y verduras, ¿no? En realidad deben de tener una dieta variada, una dieta completa, una dieta correcta, que incluya todos los grupos de alimentos. Y estos que acabo de mencionar, como son los frijoles, las lentejas, que entran en el grupo de las leguminosas, son ricos en hierro, perdón, ricos en fibra, que la mami puede consumirlos sin problema, ¿sí? Los lácteos, la leguminosa, las carnes, entre las carnes entra el huevo, que también es un alimento que muchas veces se evitan y no debe de ser. Y todas las frutas, todas las verduras, entre las verduras a veces que el coliflor, el brócoli también se los quitan, también no tiene motivo alguno. Entonces consumir todos estos alimentos. Ahora, hay otros mitos, como por ejemplo si el bebé sigue llorando después de una tetada, que es porque no lo llena la mamá. Y en realidad no es porque no lo llena, o sea, los bebés lloran por muchas razones, porque quieren sentir a la mamá cerca, porque quieren escuchar el latido de corazón de mamá que durante 9 meses en el vientre lo estuvieron escuchando, y el solo hecho de ponerlo en contacto piel a piel al bebé los tranquiliza muchísimo. Entonces el bebé, hay otras formas de decirnos que si el bebé se está alimentando correctamente, entre ellos son el número de pañales de pipí y de popó, ¿sí? No tanto si llora o no llora el bebé, porque a veces que empieza a llorar y la suegra o la mamá o la vecina, no estás llenando a ese nene, dale fórmula, no tiene suficiente leche, etcétera. Entonces, es importante, bueno, que las mamás sepan que después del quinto día, los bebés hacen entre 5 y 6 veces de pañales de pipí durante el día y popó diariamente. Entonces, eso es una forma de que las mamás sepan que los niños se están alimentando correctamente. Y bueno, también tenemos pues falta de políticas públicas que promuevan, protejan y apoyan la lactancia materna. Acerca de las mamis que regresan a trabajar, si ¿sí? fuera del hogar, y que en sus áreas de trabajo les permitan a las mamás extraerse su leche, que ya por ley está durante la jornada de 8 horas, tener permiso de 1 hora durante esta jornada extraer la leche, y tú puedes dividir en media hora y media hora, o completa la hora, o salir de tu trabajo durante esta hora para ir con tu pequeño. Entonces, el hecho de que muchas mamás se enfrenten a que regresan a trabajar y no tienen espacios para extraerse la leche, o el empleador no les permite el continuar con la extracción de la leche, esto ya es ya las detiene para continuar con la lactancia materna, y muchas ya acceden por utilizar la fórmula para sus pequeños. Entonces, ya por ley, en cualquier establecimiento con más de 20 mujeres en edad reproductiva, debe de haber un lactario o una oficina o un área pequeña que sea para la mamá, donde exista un refrigerador, una silla, un asiento cómodo donde la mamá puede extraer la leche, donde puede conservarla y donde puede tomarla para trasladarla y llevársela a su pequeño. Entonces, son varias las situaciones por las cuales las mamás dejan de dar pecho, y sobre todo la confianza. Yo les digo a las mamás cuando paso visita con ellas en alojamiento conjunto, si pudimos el dar vida a un pequeño ser, claro que también podemos darle el alimento que necesita, el alimento ideal, el alimento único que existe, que tiene todos los nutrimentos para su bebé. Si una mamá tiene un bebé prematuro, esa leche es especial para ese prematuro. Si una mamá continúa lactando a los 2 o 3 años de edad de su pequeño, esa leche es especial para ese niño. Tiene los nutrimentos adecuados para cada etapa de la vida. Hay pequeños que durante, no sé, el primer año de vida, si se llegan a enfermar, la leche cambia su composición nutrimental. Y como sabemos, la primera lechita es el calostro, que es rica en inmunoglobulinas, que es rica en proteína, y muchas veces cuando el pequeño se enferma, ya estando mayor de 6-7 meses, la leche se modifica como que si fuera calostro para darle mayor defensas a este pequeño para que salga pronto de su enfermedad.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Continuamos con la entrevista con el tema Apoye la lactancia materna por un planeta saludable, Semana Mundial de la Lactancia Materna, con la maestra Emma Méndez.
Bien, con todos estos datos, seguramente la lactancia materna exclusiva se encuentra en niveles bajos en nuestro país. Sabemos que en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018 se indagó sobre la lactancia materna en los menores de 2 años. ¿Qué nos puedes platicar al respecto en relación a esta actividad?
Sí, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 nos señala un pequeño aumento del 2012, que teníamos el 14% de lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 meses, y en el 2018 nos dice que alrededor del 28%. La verdad, todavía sigue siendo muy bajo el porcentaje. También nos dice que es en menores de 6 meses, o sea, no es hasta los 6 meses. Sabemos que la lactancia es exclusiva hasta los 6 meses de edad, y después es alimentación complementaria más la leche materna hasta mínimo 2 años de edad y de ahí en adelante hasta que mamá y bebé decidan. En el caso de la encuesta nos menciona que, bueno, en menor de 6 meses este es el porcentaje. Entonces, la verdad, es muy bajito el porcentaje, es muy bajito la cantidad de niños que siguen las mamis lactándolos exclusivamente. Sí, la mayoría, alrededor de los 2-3 meses que las mamás regresan fuera a trabajar fuera del hogar, es cuando inician también con sucedáneos. Entonces aquí ya se convierte no en alimentación de lactancia exclusiva, sino ya en parcial, sí, tanto con sucedáneos con leche materna. Y bueno, nunca va a ser igual un pequeño alimentado con lactancia materna exclusiva en cuestión de beneficios de la salud, sí, o sea, son bastantes los beneficios tanto a nivel presente como en su vida futura, sí. En cuando son pequeñitos, pues bueno, el hecho de prevención de otitis, o sea, infecciones en los oídos, infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, y en su vida adulta prevenir obesidad, hipertensión, enfermedades crónico-degenerativas. Y pues ahorita nuestro país está viviendo la contingencia de COVID. Estamos viendo que no es como en otros países, que es más vulnerable la población de mayores de 60, 70 años. En nuestro país tenemos un gran número de personas con obesidad, y ahora lo estamos viendo, la obesidad, no solo en adultos, lo vemos en jóvenes, en niños en etapa escolar y ahora en preescolares. Y esto es también por la baja de la lactancia materna, por este porcentaje tan bajito de las mamás que continúan lactando en forma exclusiva, ¿sí? Si hay la alimentación en fórmula, ya los niños que empiezan a tomar la fórmula pueden presentar cólicos, estreñimiento, que es lo más común. Y aparte, si yo doy una toma de sucedáneo, esa toma va a disminuir en mi pecho. O sea, yo voy a empezar a bajar mi producción. ¿Y qué es lo que pasa? Entre más fórmula esté dando, menos leche estoy produciendo, y por lo tanto cada vez mi pequeño va a requerir más fórmula y yo voy a producir menos leche. Y bueno, el sinfín de enfermedades que esto conlleva, ¿sí? La obesidad, alergias, más niños con asma, ¿sí? También hay muchos estudios donde se ha visto que la fórmula, por la gran cantidad de proteínas que tú le estás dando a tu pequeño, también desde chiquito el aumento de peso va mucho más alto que en los niños alimentados con seno materno. Entonces, el aumento de peso es más acelerado en estos pequeños y, por lo tanto, pues bueno, conlleva más rápido a una obesidad en edades tempranas.
Si nosotros revisamos la alimentación que se llevaba hace algunas décadas, quizá generaciones, pues sabíamos que era una lactancia materna exclusiva. ¿Dónde se perdió esta actividad, este ejercicio, y por qué es de que actualmente el mundo de la pediatría, de la atención a los bebés, de la industria, está encaminado al uso de los sucedáneos de la leche?
Sí, bueno, esto inicia alrededor de los años 60, cuando empiezan las primeros sucedáneos ya en forma de las compañías, y que también las mamás empiezan a trabajar más en fuera del hogar. Entonces, pues vieron como una opción el hecho de empezar con los sucedáneos mientras que ellas estaban en su área laboral, y desciende muchísimo lo que antes era que la mamá estaba en la casa, que la mamá estaba con el pequeño y continuaba alimentándolo. El destete natural era entre los 2 o 3 años de edad, y cada vez se hace más corto el destete por lo antes mencionado. Entre menos la mamá le daba pecho, pues menos iba a producir y más rápido iba a tener menor cantidad de leche. Entonces inician los sucedáneos, también los laboratorios que visitan a los médicos. Y bueno, aunque está violando todo el Código Internacional de Sucedáneos cuando les regalan muestras o viajes o algún regalo, o sea, eso va en contra del Código de Sucedáneos. Entonces, no se debe de en los hospitales ni regalar a las mamás, ni dar ningún tipo de muestras, ni de folletos con imágenes de marcas. Entonces, la verdad, eso es una violación a este código, y cada vez se necesitan más hospitales amigos del niño y de la niña. Estos hospitales es una iniciativa de parte también de la OMS y la UNICEF, que promueven la lactancia materna, y es por medio de los 10 pasos para una lactancia materna exitosa con sus 3 anexos. Los hospitales que son amigos del niño y de la niña tienen el alojamiento conjunto para mamá y bebé, no ofrecen sucedáneos, apoyo completo a la lactancia materna desde el embarazo, desde capacitar a la embarazada hasta en el parto, con el contacto temprano, contacto piel a piel, la ayuda y la información para las mamás que den pecho, en alojamiento conjunto, el capacitar a las mamás para continuar, para iniciar la lactancia y continuarla, y a la alta, seguir, darle un seguimiento para ver cómo va la lactancia con la mamá, con el bebé ya fuera del hospital. Y también promover los grupos de apoyo entre mamás, que uno en como personal de salud, en los grupos de apoyo eres solamente la persona que guía. Pero este grupo está conformado por puras mamis que entre ellas están retroalimentando. Entonces, estos hospitales, amigo del niño y de la niña, son lo que necesitamos más en nuestro país, tanto públicos como privados, para que ya nos llegue esa información falsa de que los sucedáneos, pues bueno, puede ser una opción para los pequeños. En realidad, la única alimentación, lo ideal, es la lactancia materna, ¿sí? A lo mejor para no todas las mamás el dar pecho es la mejor opción, pero para todos los bebés el mejor alimento es la leche materna.
Bien, en el caso de las mamis que nos están escuchando, que tienen un bebé o que están embarazadas o incluso están pensando en hacerlo, en este caso, el que no tienen también el acceso de acudir a alguno de estos hospitales amigos del niño y de la niña, ¿qué opciones se les puede recomendar para promover la lactancia materna exclusiva?
Bueno, primero que en sus centros de salud o en su control prenatal donde lo lleven, que todas las dudas que tengan respecto a su embarazo, al parto, ¿sí? Preguntar muy bien con su ginecólogo, con el doctor que los o doctora que los esté llevando su control prenatal, para que lleguen con la información necesaria de qué es lo que se debe de esperar en la sala del parto, en el hospital, cuando ya decidan en qué hospital tener a su bebé. También preguntar cuáles son las opciones de tener a su bebé con ellas. De hecho, cuando nace el bebé, pediatra puede ponerlos piel a piel o directamente al pecho. Entonces, también platicarlo con el equipo de su ginecólogo, de su ginecóloga, para ayudar que desde un inicio sea el contacto temprano. En el hospital informarnos si se permitirá el alojamiento conjunto. Si no es así, porque en algunos hospitales no lo permiten como tal, te dicen que sí, pero luego te dicen, tiene que firmar una hoja donde si algo pasa, usted se hace responsable, y bueno, la verdad nos asusta a todas las mamás, ¿no? Pero sí, sobre todo, el hecho de que durante el día, que es cuando están cuando llevan el bebé al cuarto con los papás, estar lo más que se pueda el bebé con el pecho. Sí, yo siempre les aconsejo a todas las mamás que están embarazadas, los primeros días o los días que están en el hospital, de preferencia no recibir visitas, sí, que sea mamá, papá, hermanos, si ya existen, para que sea algo muy íntimo, que la mamá y el bebé se conozcan, que el bebé aprenda a prenderse bien del pecho, a agarrar bien el pecho, que salgan del hospital ya con una lactancia más segura, ¿sí? Entonces, bueno, estas son algunas de las recomendaciones. Si por algo, alguna situación tuvieron que separar mamá y bebé, el hecho de que desde lo más pronto que puedan ya en el cuarto, la mami se empiece a estimular el pecho, que empiece a extraerse un poquito de la leche si es que el bebé está en cuneros, para que le puedan pasar el calostro a su pequeñito, y si dan de alta a la mami al bebé, no, continuar extrayéndose la leche como si bebé estuviera con él, con la mamá. O sea, extraerse mínimo 8 veces al día para que puedan empezar su producción, ¿sí? Cuando mamá y bebé se van de alta a casa, el mínimo de tetadas es entre 8 y 12 veces al día. Y bueno, esto creo que pueden ser algunas recomendaciones, pero siempre tratar todas las preguntas, dudas a sus médicos, si tienen algún asesor en lactancia, que mejor que ellos los pueda apoyar. También algunas mamás optan por parteras o dulas, que también nos pueden apoyar en esta área. Y pues bueno, llegar en el parto o cesárea ya con esta información previa.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Continuamos con la entrevista a la maestra Emma Margarita Méndez León, coordinadora del programa de lactancia materna en el Hospital General de Occidente y de grupos de apoyo de lactancia materna. Al inicio de la entrevista nos platicabas que cada vez hay más espacios en diferentes lugares llamados lactarios, donde se puede la mamá extraer la leche para su bebé sin que necesariamente esté ahí el bebé, y bueno, después pueda hacérsela llegar. También existen los bancos de leche. Sabemos que aquí en Jalisco, desde hace algunos años, tenemos la unidad Esperanza López Mateos, y también ahora con el que se encuentra en el Hospital General de Occidente. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Qué actividad se tiene en estos espacios?
Sí, como bien lo mencionas, pues bueno, cada vez están abriendo más lactarios institucionales. Sí, los hospitales, la mayoría públicos, ya cuentan con su lactario, ya sea para las mamás que tienen a sus bebés hospitalizados, como también para las mamás que trabajan en los hospitales. También ya en instituciones públicas, como el Instituto Jalisciense de la Mujer, la Procuraduría Social, el DIF Jalisco. También algunos centros de salud, también las salas de lactancia que se han estado abriendo, sobre todo pues bueno, ya en instituciones, en empresas de trabajo, salas de lactancia en plazas comerciales, en la línea del tren ligero. También existen, como bien mencionas, el Banco de Leche Estatal, que es el único aquí en Jalisco, es el del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Y es muy importante que las mamás sepan que si gustan donar leche, ¿sí?, es contactar por medio de Facebook. Así está tal cual la página de Facebook, como Banco de Leche Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Y mandan un mensajito y vía Facebook y les contestan, perdón, del banco, para ir a su domicilio y ver la manera, pues bueno, ya sea si son foráneas, de cómo trasladarla. Por ejemplo, en el Hospital Regional de Autlán, es un hospital que envía leche al banco de leche. Nosotros, como Hospital General de Occidente, con la Clínica de Lactancia, somos de los principales donadores también de leche materna. Y bueno, aquí en Guadalajara y en toda la zona metropolitana, tienen el banco de leche, van a domicilio, por la leche, les dejan a las mamis sus vasitos para si gustan continuar donando. Se les hace una historia clínica, se les hace prueba de VIH y de sífilis, ¿sí? Esta es una prueba rápida. Y bueno, la leche se traslada en frío, en cadena de frío, para poder llegar al banco de leche en las mejores condiciones. Cuando llega al banco de leche, se tiene que hacer una prueba a la leche, de prueba de microbiológica. se pasteuriza y después se vuelve a hacer otras pruebas para saber que la leche esté apta para el consumo de estos pequeños. Es muy importante que sepan que la leche pasteurizada es para los pequeños que por alguna razón la mamá no está con los bebés, ¿sí? Mamás con VIH, bebés que son muy, muy de bajo peso, o sea, menores de 2 kilos, bebés prematuros que han tenido una cirugía y la mamá no está produciendo suficiente leche. Sin embargo, siempre la primera opción de alimentación para todos los bebés es la lechita de mamá. Entonces, en algunos casos, bueno, estamos trabajando con la mami y aparte se le puede brindar leche pasteurizada a estos pequeños. Entonces, bueno, donar leche es también donar vida, donar amor. Invito a todas las mamis que tengan una producción extra de lechita que quisieran donar al banco de leche, pues bueno, sería un acto de amor y de dar vida también a pequeños que no pueden tener o que no pueden recibir la leche directamente de sus mamis.
Bien, en el caso de estas regiones que están alejadas de la zona metropolitana, pues me imagino que también una invitación sería a empezar a ver estas opciones de crear estos lactarios, estos bancos de leche para poder hacer esta actividad en las regiones, no solamente en la zona metropolitana, y de poco a poco ir cambiando esta cultura del consumo de los sucedáneos de la leche, regresar a la lactancia materna exclusiva y tratar de modificar también pues los estilos de vida desde estas etapas. En este caso, las semanas mundiales de la promoción de la lactancia materna, pues aunque son en este mes de agosto, pero las actividades son todo el año, ¿verdad? De tratar de informarse, tratar de modificar pues estas ideas que se tienen, estos conceptos, estos hábitos que se han hecho a partir también de lo que comentabas, de la aparición de la mercadotecnia, de la industria, y poco a poco ir regresando a esta forma de alimentación, pues ahora sí que es pues prehistórica, ¿no? Bien, por último, ¿qué aconsejarías a las personas que son profesionales de la salud? Por otro lado, ya nos mencionabas el caso de las mamás. En este caso, a los profesionales de la salud, ¿qué les recomendarías tú que debieran de conocer, de tener en cuenta para poder promover, para poder defender y también impulsar la lactancia materna exclusiva?
Bueno, yo creo que aquí es muy importante pues recalcar el papel del profesional de salud. O sea, las mamás creemos en los pediatras. Tal lo que ellos nos dicen, nosotros hacemos, ¿no? Entonces, el hecho que el personal se capacite, ¿sí? En diferentes hospitales tenemos, bueno, la capacitación continua en este tema. Alrededor de entre 2 y 3 veces al año hacemos pláticas durante 2 días sobre capacitación de lactancia. Pero si el profesional no trabaja en un hospital donde se haga la capacitación o alguno que no sea como tal médico, pero enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, nutriólogos, químicos, todo lo que es el personal de salud, sí poder capacitarse. Hay muchos en línea, muchos cursos sobre lactancia materna. Pero aquí yo creo que lo más importante es que si yo no sé de algo, antes de recetar la fórmula, antes de decir, no, tu niño no está subiendo de peso, es por tu pecho, no lo estás alimentando bien, es por la lactancia. Antes de decirle algo a la mamá negativo acerca de la lactancia materna, yo aconsejo a todo profesional de la salud enviarlo con un asesor de lactancia. ¿Sí? Lo primero es rescatar esa lactancia antes de prescribir fórmula. Y también que la lactancia materna no solo es mamá y bebé, o sea, es también involucrar a la pareja, es también la familia, es la sociedad, es las políticas públicas a nivel nacional. O sea, no solamente es el trabajo de mamá, el llevar a cabo la lactancia. ¿Sí? Si una mamá está empoderada, si una mamá tiene esa red de apoyo, si una mamá va a regresar a trabajar fuera del hogar y tiene la oportunidad de continuar con lactancia materna exclusiva, nuestros pequeños van a ser más sanos, va a disminuir nuestros índices de obesidad y de enfermedades como diabetes mellitus. Entonces yo creo que el objetivo de esta plática es también el empoderamiento de las mamás, el tener esa información y la decisión de decir, bueno, yo quiero lactar y yo voy a continuar con la lactancia materna, más allá del año, más allá de los 2 años, cuando mamá y bebé quieran, ¿sí? Hace unos minutos hablaba sobre las salas de lactancia en los centros en los centros comerciales. Yo creo que está perfecto que existan estas salas, pero si la mamá quiere darle pecho en cualquier lugar de la vía pública en donde el bebé quiera comer, o sea, es algo natural, ¿sí? Está alimentando a su pequeño. Entonces, es normalizar lo natural, lo normal, ¿sí? Las salas de lactancia es, pues bueno, para que esté mamá y bebé más cómodos, pero es cuando el bebé quiera y donde la mamá quiera dar pecho, ¿sí?
Bien, ¿nos pudieras hablar sobre el proceso de extracción y conservación de la leche en las mamás que están en esta etapa?
Sí, claro, mira, la extracción la pueden llevar a cabo todas las mamás por cualquier situación que tenga que estar separado mamá y bebé. Entonces, desde que sea un bebé que está hospitalizado porque nació prematuro y la mamá, bueno, ya se da de alta, entonces desde el hospital se necesita empezar con la extracción, un masajito de forma manual previo en el pecho. La extracción puede ser de forma manual, ¿sí? con su manita, que no les lastime, o también con extractor manual o extractor eléctrico. Sí, ya hay muchos en el mercado de diferentes marcas. Y bueno, lo importante aquí es que la mamá se sienta cómoda y no le lastime cuando se extraiga la lechita. También para aquellas mamás que van a regresar a trabajar y quieren hacer su banco de leche en casa, pueden iniciar su extracción desde antes, se recomienda unas 2-3 semanas antes de que empiecen a trabajar y guardar la leche. También si por algo la mamá tiene que salir unas 2, 3, 4 horas fuera de casa y va a dejar a cuidado al bebé a algún familiar, también pueden extraerse. ¿Cómo se conserva la leche? Sí, ya cuando yo me extraje mi leche y la metí al refrigerador, dura alrededor de 5 días en refrigeración. En el congelador puede durar hasta 5 o 6 meses y a temperatura ambiente alrededor de 6 horas. ¿Sí? Hablando de una temperatura no mayor de los 30 grados a temperatura ambiente. Es importante que, bueno, las mamás sepan que si, por ejemplo, voy a darle la leche a mi bebé y está en el congelador, entonces lo que se debe de realizar es bajarlo al refrigerador para que la descongelación sea en forma pasiva, pero pudiera pasar directamente al calorcito, agua calientita, ojo, no directamente al fuego. Si es a baño María pasivo, debe de estar el recipiente con el agua calientita, no hirviendo. Se retira de la lumbre y en ese recipiente con agua calentita podemos meter nuestro vasito con la leche y en forma circular podemos pasarlo por ese recipiente con agua calentita hasta que, bueno, ya se llegue a la temperatura ambiente y podérsela dar a nuestro pequeño. Algo aquí importante es que la leche no se debe de mezclar cuando tiene diferentes temperaturas. Si yo me extraje a las 8 de la mañana y la metí al refri y a las 10 me vuelvo a extraer, no puedo mezclar mi leche que me acabo de extraer con la que tengo en el refri. Tengo que meter la leche también en el refrigerador y ya cuando ambas tengan la misma temperatura las puedo mezclar para dárselas a mi bebé. También algo importante es el transporte de la leche. Si me acabo de extraer y la metí al refrigerador y voy a llevársela a mi bebé al hospital o en casa, en dado caso que me esté extrayendo en mi área de trabajo, debo de tener una hielera con hielitos y ahí meter los vasitos con leche o las bolsitas con la leche para poderse transportar. ¿sí? En la hielera nos puede durar hasta 20, 24 horas la lechita, pero lo más pronto que ustedes puedan llegar a meterla al congelador o al refrigerador, dependiendo lo que ustedes decidan, sería lo ideal.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Vamos a la parte final de la entrevista esta tarde aquí en Texolotl con el tema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna con la maestra Emma Méndez León.
¿Nos pudieras platicar sobre el porteo, este sistema de cargar el bebé en rebozo? Que, bueno, además de tener pues un simbolismo cultural, pues también tiene un vínculo muy grande entre la mamá y el bebé.
Sí, claro, el porteo es la forma más maravillosa de cargar a tu bebé de una forma práctica, segura, ergonómica y a la vez tener tus manos libres, ¿sí? Tener poder realizar otras cosas cuando estás cargando a tu bebé. Hay diferentes telas para realizar el porteo. Sí, hay los fulares elásticos, los fulares de manta. Sí, estos fulares son también tipo rebozos, nada más son más largos, donde hay diferentes formas de nudos, se llaman. Hay hasta 40 nudos diferentes para tu portear a tu bebé. El tradicional y el más sencillo y el más bonito, pues bueno, es el rebozo mexicano. Y también existen las mochilas ergonómicas, que difieren mucho de las mochilas cangureras, en las cuales pues el peso va directo en los genitales de los pequeños, y en las mochilas ergonómicas no. O sea, están en una posición de ranita, los pequeños, en la cual la cadera no... el peso va en la cadera, no directo a los genitales, y les ayuda a estar más cómodos y obviamente pues es algo saludable, ¿no? Y puedes cargar a tu bebé desde recién nacido hasta, la verdad, hasta que se dejan cargar, que es alrededor después de los 3 años, porque ya después andan queriendo correr por todos lados. Pero es una forma súper segura, amigable con la lactancia, la verdad es súper práctico darle pecho y cargar a tu bebé al mismo tiempo, ya estando más grandecitos, claro. Y también, yo digo, lo más seguro que es para cargar a tu bebé. Por experiencia propia, yo cargué a mi niña hasta los 3 años y medio. Nunca usé carriola de chiquita. Y para mí era una forma de sentirla cerca y segura y poder también, pues bueno, poder hacer otras cosas, ¿no? También el porteo no solo es para mamá y bebé. O sea, el porteo es también papá, lo puede hacer, los hermanos mayores pueden portear. Los abuelitos pueden portear al bebé y también es una forma cuando los pequeños están con mucho llanto, que no se pueden dormir, que traen este reflujo, cólico, pones a tu bebé en forma del porteo o contacto piel a piel y la verdad es una maravilla cómo los tranquiliza y cómo calma a los pequeños. Aparte el vínculo tan, tan hermoso que se logra.
Agradecemos mucho la información que nos compartes esta tarde en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que concluyó la semana pasada justamente, y que bueno, ahora nos compartes parte de la experiencia de este año, un año atípico por la modalidad en línea y por las actividades que no se pudieron realizar. ¿Nos pudieras dejar algún punto de contacto para las personas que quisieran tener pues un poco más de información o ponerse en contacto con ustedes?
Sí, claro, mira, está el seminario de lactancia materna todavía esta semana, fue la semana pasada de la Semana Mundial de Lactancia, todavía durante esta semana van a estar las ponencias. La página es de ciep.ssj.gob.mx, que es una página de los eventos de Secretaría de Salud Jalisco. Ustedes ven ahí el cartel, le dan clic, se registran y pueden ver las ponencias, donde también está un taller de porteo. Nosotros en el Hospital General de Occidente tenemos la clínica de lactancia materna. Pueden contactarnos vía Facebook, es la página Hospital Zoquipan, y también al 3030-6300. También el Banco de Leche de la Maternidad López Mateos tiene su página en Facebook, y continuamente, bueno, están subiendo información muy importante sobre lactancia materna. Bueno, en este tiempo de contingencia donde yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí, las mamás que dan pecho están cuidando y protegiendo a su bebé, pero también están cuidando y protegiendo al planeta, a nuestro lugar donde vivimos. Y al cuidar al planeta, están cuidando a todos. Entonces, bueno, continuar la lactancia materna, sobre todo en estos tiempos de COVID. No pasa nada si la mamá tiene COVID, si es positivo a COVID. Debe de continuar lactando, sí, con sus medidas de cubrebocas, lavado de manos y lo más de higiene que se pueda, pero continuar con la lactancia materna. Gracias.
No, pues muchísimas gracias a ti por el tiempo, por la información y también el reconocimiento a tu labor y a tu trayectoria. Y bueno, pues ya sabes, aquí tenemos este espacio para divulgación de información en nutrición y sobre todo también en pues, lo que corresponda a la lactancia materna.
Al contrario, muchas gracias, Lalo, por la invitación. Para mí fue un gusto poder estar aquí con ustedes y claro que sí, cuando gustes, pues regresamos al programa. Gracias.
Agradecemos a la maestra Emma Méndez por su tiempo y su información y vamos a escuchar ahora la cápsula semanal que nos deja la doctora Fabiola Márquez Sandoval. El día de hoy va a hablar sobre la dispepsia y esperemos que sea de su agrado. A nombre de Andrés Luna del Real, de Cristian Rosales, su servidor Eduardo Miguel Martínez, se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muy buen provecho, muchas gracias.
Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar escuchándome en esta sección. Hoy hablaremos de la indigestión, llamada en el campo de la medicina dispepsia. Tiene relación con que tengas otros padecimientos previos como hipertensión, enfermedades del hígado o de riñón. Otra causa puede ser la toma de medicamentos frecuente. También tiene que ver con tu forma de asimilar los retos de la vida. Si optas por preocuparte o estar ansioso constantemente, es motivo de mayor sensibilidad de tu estómago. Y la presencia de algunas bacterias en el estómago no favorables pueden también causar dolor y malestar general al comer. Lo anterior son razones más frecuentes de la indigestión que te hacen sentir ardor en el estómago, poco apetito, náuseas o vómito, eructos, dolor, sensación de que te llenas rápido, inflamación o sensación de que tu estómago está inflado. ¿Y qué puedes hacer al respecto? Pues te sugiero cuatro acciones muy prácticas y al alcance de todos. La primera, comienza a hacer el hábito de respirar conscientemente todos los días. Comienza por un minuto, después dos, hasta que entonces encuentres la cantidad necesaria para disminuir tu ansiedad todos los días. Expresa tus emociones, sería mi segunda recomendación. Puede ser contarlas a alguien con quien tengas confianza o imaginarte a la persona o a la situación y expresar lo que sientas. Compártelo al mundo, esté o no esté presente las personas involucradas. Lo importante es que esas emociones sean desahogadas de tu cuerpo. Cuida lo que comes y cómo lo comes. En primera instancia, podrías comenzar con suspender totalmente el comer o hacer comidas en horarios frecuentes. Si no deja en reposo tu estómago y tu intestino, para entonces darle la oportunidad de que se activen los mecanismos de autosanación y pueda entonces tu organismo hacer lo que le corresponde. Después lo puedes ayudar con algo de líquido, con alimentos suaves que sean bajos en fibra y poco a poco ir aumentando la variedad de alimentos para regresar a tu alimentación habitual, si es que ya consideras que tienes hábitos saludables, y si no, es la oportunidad de un recomenzar para incorporar sea cantidad de fibra o limitar excesos de alcohol, por ejemplo, de cafeína, de condimentos, de grasa, que si no están en las cantidades adecuadas que tu cuerpo necesita, pues pueden darte muchos problemas. También puedes recurrir al jengibre, manzanilla, menta, cilantro, albahaca, hierbabuena, que pueden ayudar a disminuir esa sintomatología durante la indigestión. La cuarta recomendación es movilidad. Combate entonces el tiempo de estar sentado, ya que el movimiento pues favorece el tránsito intestinal. La paz en el intestino es un elemento esencial para sentirte bien. Prueba y encuentra lo que mejor resulte para ti. Sé persistente. Tener indigestión con regularidad no es normal. Cuídate e inspira a otros que se cuiden. Espero que sea de utilidad esta cápsula. Recuerda, si quieres más detalles de este tema, buscarme en Instagram, Fabiola Márquez Nutrióloga, o en Facebook, Fabiola MS Nutrióloga. Hasta la próxima.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.